bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago. Me consiguen en las redes como Jafo Santiago. Oye, suscríbete, dale follow. Antes que todo, también en el canal de nosotros, Spark of TV, dale a la campanita, comparte este contenido, busca tu episodio favorito y compártelo con tus panas de la industria. ¿Está bien? También estamos en Spotify. Si prefieres el audio, nosotros estamos, todos los episodios están en Spotify como El Negocio del Entretenimiento Podcast. Ahí somos de los pocos que estamos con el video también. Video podcast, nosotros, El Negocio del Entretenimiento, está disponible en Spotify si es lo que prefieres, ¿está bien? Y hoy tenemos un invitado bien especial. Su nombre es César Sainz, uno de los productores más importantes que ha dado Puerto Rico. Para que pida un aplauso en el estudio.
Saludos, saludos.
César, gracias, bienvenido. Gracias, bienvenido aquí al Negocio del Entretenimiento, papá.
Encantado de estar aquí, porque te comentaba fuera de cámara que la agencia, muchas de las agencias que trabajamos en España me habían preguntado, que tu programa está corriendo por allá, agencias poderosas allá.
Sí, para que tú veas.
De que yo le compro artistas y me preguntaba, yo sí, yo lo conozco, fíjate, algún momento, algún día iré al programa y me vas a ver desde allá.
Claro, ahora se lo enviamos.
Pero sí, muy bueno. Y te comentaba que sí, que ha llegado, ha corrido una barbaridad. Qué y verdad. Lo que falta por correr.
Así mismo es. Y yo te agradezco que hayas sacado de tu agenda. Claro. Sé que estás entre Orlando, Puerto Rico,
sí,
básicamente.
Constantemente, viviendo más allá, sí.
Sí. Pero oye, César, yo recuerdo, yo de chamaquito siempre, yo esto lo cuento, yo buscaba el periódico para ver, a veces sé que siempre los periódicos ponen como que los próximos eventos que van a traer los productores, y yo recuerdo siempre que yo veía, pues obviamente, Ángelo, Tony Mojena, César Sainz, Rafa Muñiz, y yo siempre decía, bueno, César es uno de esos veteranos que uno siempre, ya tenemos el gusto de ser pana hace muchos años, pero... ¿Cómo empieza César Sainz en esta industria de Puerto Rico? Porque tú eres de la camada que literalmente crearon la industria.
Oh, sí, correcto. De Colegio de Productores soy número 12, imagínate. Y el número 12 porque después que estábamos ahí reunidos me tocó el 12, porque yo creo que éramos como el 4. Pero se repartieron el número bajito, a mí me tocó dos cifras, el 1 o 2, el 012. Ajá. Sí, de los primeros, correcto, hace muchos años. 43 años, este año corriente actual, 43 años. O sea, soy de ¿cómo es? Del demás año corriendo actualmente.
Que sigue
no
vigente.
No es más viejo ni para
qué. No, tiren los 20.
No, güey, exacto, activo.
Activo.
Sí, pero fuimos un grupito bien chévere para aquella. Entonces fuimos fundadores de Colegio de Productores.
Claro.
Que hoy día pues no sostiene la industria y nos representa muy bien de todo lo que tiene que ver con asuntos de gobierno.
Sí, principalmente.
Y es necesaria.
Completamente.
Y como empecé, fue una transición. O sea, yo no provoqué esto, punto. Yo tengo maestría de sistema de información en la Universidad de Puerto Rico. Graduado en la Universidad de Puerto Rico en la maestría. Y hace 43 años, mi primer matrimonio, pues ella cantaba trova. Y una gran compositora, una mujer muy intelectual. Me encontré hace como 5 años más o menos en Montelledra. Uh-huh. Y yo pues le hacía todos los cafeteatros. O sea, pues las noches, eso era cafeteatro. A los que se acuerdan de aquella época, cafeteatro Vicente en Río Piedra, Tony's Place en la San Sebastián abajo, The Place en la Fortaleza segundo piso, donde se hizo Brasil y Roberto Figueroa, que era un sitio de mucha bossa nova y jazz. Y así poco a poco recorrimos mucho cafeteatro. Esa fue la escuela. Mientras de día, pues,
trabajaba
era senior analyst de SKF, una farmacéutica, entre otras cosas que trabajamos, ¿no? Y poco a poco fue una transición. O sea, no fue que dijera... El momento clave sí fue cuando la farmacéutica, de los rollos esos por tiempo, tienen sobreempleados y dan incentivos para que uno agarre y se vaya. Chacho, y dieron una oferta altísima. Y dije, espérate, dividí.
Me voy.
Y muchachos, espérate, aquí hay varios, muchos meses por delante para aguantar y vivir de acuerdo al presupuesto, ¿no?
Y con ese presupuesto, entonces, que te lanzas...
Por ahí, exacto, por ahí, pues, empecé a dedicarle más full time al entretenimiento.
¿Cuál fue tu primer concierto que tú te arriesgaste fuera de lo que era tu pareja? Que tú dijiste, voy a contratar, voy a pagar, okay, voy a arriesgar.
Sí,
¿te acuerdas?
Mira, ella en 1980 fue al... creo que todavía está activo esos festivales, pero publicitariamente no se conocen tanto. 1980, Festival Mundial de la Juventud Estudiante en Moscú, Rusia.
Okay.
Y entonces fue allá y trajo una serie de contactos. Y mira toda la gente que conocí, ¿no? Y mi primero fue, si no me equivoco, creo que fue Soledad Bravo. cuando aquel tema famoso con Willy Colón, Deja a la Negra Bailar en Paz, que creo que ganó Grammy ese disco. Por ahí se hizo Mercedes Sosa, por ahí se hizo después Serrat. Yo me crié y en mi casa nos educamos escuchando música con sentido. Bueno, música para conocedores selectos, como yo le digo. Hay gente que me dice, es un público limitado. Yo no, es un público selecto. Aprenda, hable en propiedad.
Hable con propiedad.
¿Entiendes? Exacto, los rasgos se respetan, ¿no? Uh-huh. Y me crié escuchando esa música. Y mira cómo son las cosas. Mis primeros años fue full en ese género. La relación con ella, una mujer brillantísima, intelectual, fue decana de la Universidad de Puerto Rico, Humanidades, presidente de la Federación de los Profesores. Y era simultáneo. Yo me había educado con mis hermanas, que se pasaban por España siempre, y tenían una vida por España y en Sudamérica, y eso es lo que se escuchaba en casa. Entonces, pues me caso con ella, que también viene de una educación cultural, y sus padres fueron líderes culturales aquí en Puerto Rico muy fuertes. Pues imagínate, por ambos lados. Pues esos fueron mis primeros eventos, ¿no? Mercedes Sosa, Soledad Bravo.
Imagínate.
Pablo, Serrat, por ahí entonces entró un grupo venezolano muy poderoso, que casualmente los hijos de él son Servando y Florentino. Yo conocí a Lee Primera, el cantor del pueblo de Venezuela, y ahí por ahí al grupo Ahora. Todos esos los conocimos del festival, ese festival de la juventud, 1980. Todos los trabajé, y poco a poco. Claro, no hay tanto artista en esa línea.
Claro.
Ya por ahí pues se coló Giordano, después se coló un Franco Evita, me acuerdo que lo vendió un casino en una ocasión. Luego pues trabajó con el compañero Rafa y ahora con Pepe, con una relación de panas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Todos los productores tienen una relación de panas con cierto artista.
Sí.
Y
sí,
lo
sí.
Entendemos perfectamente, yo los tengo, y eso es lo que hace la tantos años trabajando como artista, 20, 25, 30 años, como el caso mío con Serrat, con Sabina.
¿Qué los ha traído?
Pasó. Correcto.
¿Qué tiene que tener un promotor para que esas relaciones perduren? Porque tú sabes que este negocio, cuando hay agentes de por medio, uh-huh, y los que hemos trabajado con eso, pues siempre los agentes buscan la mejor oferta, el que más chavos le dé. Entonces se torna en un cortarte la yugular,
sí,
tú mismo.
Correcto.
¿Cómo tú logras, verdad, con tantos años de experiencia, sí, y tantos shows en las costillas, como decimos,
sí,
que esos artistas se mantengan viniendo siempre con César?
Sí. Mayormente eso ocurre cuando la relación es directa con management y artista, directo. Cuando hay agencias. Ejemplo, yo he tenido suerte con muchísimas agencias que se sostienen, uh-huh, y se mantienen conmigo, y le preguntan a un David, dice, no, el promotor mío es César Sainz. Pero es más fiel cuando claro, la relación es directa con manager
y artista.
Uh-huh. Y el artista, y se acuerda de tu nombre y te lo encuentra en un aeropuerto, y a veces tú no lo has visto y es el que te llama, como me ha pasado a mí. Con el tío, coño, loco, ¿qué era? ¿Qué tal? Esa relación es muy importante, la honestidad entre ambas partes.
Uh-huh.
O sea, no, uh-huh, quieras nunca tumbarle a un artista ni vaina y cumplir. Hay que cumplir siempre. Y esa relación, o sea, te trae otros artistas.
Es así.
Y te trae otro y te trae otro. El otro día estaba conversando uno de ellos en Miami. Estaba en el concierto de Alejandro Fernández, casualmente. Y él estaba otro artista. Y me dice, ¿no te sonaron los oídos? Ellos, los dos managers, estamos bulleando. Oye, en buena onda, pero bromeando contigo. Concho, de la relación maravillosa que es trabajar contigo.
Qué bien.
Y así yo creo que eso es lo primordial. Así era. Uno que era Serrat, fueron. Bueno, yo tengo 43 años ahora. Serrat trabajó conmigo, te diría, desde 1990. 90, sí. Hasta que hicimos el retiro, se retiró el pasado año aquí en Music Hall, el 1 de mayo del 2022. Sabina toda la vida trabajó con nosotros, que recién acaba de hacer su gira Contra Todo Pronóstico, que nadie pensaba, Contra Todo Pronóstico dos veces, porque nadie pensaba que Joaquín iba a sobrevivir al accidente de esto abierto, ¿no? Cuando se cayó la tarima, uh-huh, cuando comenzaba la pandemia, y luego entonces sobrevivió y no pensaban que cantaba.
Y
pues, Contra Todo Pronóstico, estoy vivo
y
cantando. Y esa es la canción, el himno de esta gira que se llama, ¿cómo dice? Sintiéndolo Todo. Hmm. Una canción que describe perfectamente todo el proceso de él y hasta que llegó nuevo a la tarima.
Wow.
Y con esos artistas siempre ha sido una relación de toda la vida. Otro que toda la vida trabajó conmigo, bien fiel. La gente habla barbaridades de él y era la persona, el ser humano más estupendo que había. De bromear, aquellos que dicen que era como mierda, no, eso nada que ver, era Alberto Aguilera. Yo le llamo por su nombre, Juan Gabriel.
Oh,
ese Juan era, Gabriel. Yo le texteaba, un día estaba con una comentando una compañera periodista, Meli Canjiano. Él dice, mira, aquí vi, cuando existían las Blackberry, ya fue. La Blackberry, da, mira, Meli, dan.
A Juanga.
Contestándome.
Y Juanga ahí.
Lárgame, sí, exacto. Sí, no se puede. Cierto, Alberto siempre vino a Puerto Rico conmigo. Siempre. Pasó un periodo como de 10 años que no vino por los rollos que tenía con las visas y unas cosas y ares en Estados Unidos, hasta que los resolvieron. Y me escribe, me decía, señor, no tiene problema en trabajar con Henry, Ricardo. Ninguno, en lo absoluto, claro, lo conozco, hemos trabajado antes. Ah, pues le voy a pasar los datos, porque el señor Henry pues fue el que me resolvió todo. Y vamos a poder trabajar. Pues no sé cuál, ya él va a saber que yo trabajo con usted. Así que él le voy a pasar los datos. Y me pasó los datos. Así. Yo estaba entrando.
Qué buena historia. Yo
estaba entrando a este restaurante Rainforest. En aquel entonces se llamaba Downtown Disney. Spring. Entrando y me llega una llamada a BlackBerry que identificaba Chicago.
Sí, de Henry. Ya.
Ahora, ya lo sé. Ya lo sé, que Alberto no va a trabajar contigo. Y así fue. O sea, muy fiel, Alberto.
Qué
bien eso. Bien fiel. Toda la vida. Y mira que ese sí que lo buscaban.
¡Uf! ¡Grande!
Se mantenía ahí. Berry, José Navarro, ese rap, me llamaba y me decía, ¿qué le pasa a fulana de tu país? No las voy a chotear. Pero ustedes que están viendo el programa de la fe, saben quiénes son. ¿Ya qué va fulana y fulana? Ya no entienden que es una relación que, no, pueden ofrecer todo lo que quiera. Oye, que respeten. Gracias, Berry.
Pero no todo el mundo.
Oh, no todo el mundo es así.
No todos los artistas.
No todos los artistas son así. Sí. Y sobre todo lo que lo dificulta un poco más son las agencias.
No, las agencias, olvídate, las agencias van por el mejor postor,
correcto,
porque es su comisión y
correcto, no importa dónde venga. Ocasiones, y máxima que a veces una agencia le cambiaron el agente al artista, y esa gente que trabajó contigo 10 años ya no está. Y llega otro que simpatiza con los promotores y ahí te fregaste. Pero hasta ahora he tenido bastante suerte con la agencia.
Ven acá. Sí. Estamos hablando de lo bonito, ¿no? Uh-huh. Lo bonito de la industria, pero en esos momentos que tú estás empezando, que estás haciendo tu nombre, ¿no? Uh-huh. Porque tú sabes cómo es una industria bien competitiva, que ahora más todavía. Uh-huh. ¿Cuál fue el momento? ¿Tuviste un momento difícil que perdiste mucho dinero en alguno de esos eventos que tú te acuerdas que digas? Sí. Por esa historia, o sea, perdóname, que esa historia a veces no se cuenta.
Sí.
Y es importante que la gente sepa que esto no es todo color de rosa.
Claro. Oye, se pierde. Los que no están en la industria y ven el programa de Jafet, se pierde. Esto no es todo ganar. Esto no es todo ganar, se pierde. Y eso, pues, hay que tener los dos bolsillos. Tener los bolsillos de ganar y perder. Y cuando se pierde más que cuando se gana más.
Eso ¿cómo no así? Entiendo. Explícame eso.
Realmente, en mi caso, las pérdidas cuando se pierde no han sido de 2 o 3 mil dólares. O sea, pérdidas grandes. Se ha perdido. Hay veces que, claro, uno no trabaja previamente. Si sabe que vas a perder, no te lanzas.
Claro,
¿no? Yo me lanzo, si sé que voy a salir raspadito, ganando poquito, o si pierdo, perdiendo poquito, pero por una relación muy importante.
Sí, mantener una relación de negocio.
Claro. Okay. Y hay artistas que tenerlos te da un estatus para otros.
Claro.
Y hay artistas de alto calibre económico que cobran mucho, que te dan una base para saber hasta dónde puedo entonces ofrecer para otro proyecto. Y eso es una escuela, eso uno lo sabe mucho.
Uh-huh.
Yo fui el que traje a todo cuando era chamaquito. Un chamaquito de 14, 15, 16 años, que Selena Gómez. Me acuerdo que estaba Justin Bieber de noviecito y me lo presentó en el pasillo de Coliseo. Se salió en cada Selena, flaquita.
Es mi boyfriend,
Justin. Exacto, y me trae Justin corriendo. Y él ese día, él ensayó. Yo traje a Selena 3 veces, 2 veces, 3 o 2 veces. La primera vino sola, la segunda vez ya era noviecita de Justin Bieber y lo trajo a esa gira de ella. Él siempre subía a la tarima y cantaba un tema canción. Y se iba corriendo. Y vino. Ajá. Vino al concierto y ensayó. Pero fue cuando le tocó el tema, ¿no? Ella fue volteada buscándolo y no salió.
No salió.
Pero pues eran los Selena, los Demi Lovato cuando comenzaban, las Hilary Duff, Fifth Harmony con Camila Cabello.
Todo eso.
Yo le dije a Camila, así de chulería que la ves como artista, así es como persona. Mi hija, lo que hizo, se hizo muy amiga de ella cuando la trajimos. Yo la habíamos conocido en House of Blues en Orlando y siempre parla en China. Es una experiencia maravillosa con Camila. Y esos son artistas que tú los ves ya en los grupos. Siempre hay uno
que es el que
sobresale.
Claro.
Y no pasan 6 meses, un año,
ya están
solos. Yo veía la Fifth Harmony en la entrevista y Camila que la que más hablaba. Y o sea, nosotros acá fuera de la cámara, ¿no? Yo lo veía cuando las otras se hacían así y se pateaban.
Esa es.
Como que...
está robándose el show.
Exacto, se está robando el show.
Ay, Dios mío.
Pero trajimos toda esa gama artista, los Jonas Brothers en 3 ocasiones.
Jonas Brothers.
Por cierto, prepárense por ahí que para el 24 se supone que vuelvan.
Vuelvan
los Jonas. Ya nos han pedido 2 fechas, en principio... Fue una fecha en abril, luego a finales de enero que me puse a correr, se la conseguí. Después me dijeron que no, que viéramos febrero.
Te pusieron a correr otra vez.
Espera aviso nuevamente, ¿sabes? A reestructurar la gira Suramérica y te hablamos. Sí, pero eso sí, viene nuevo. Estuve con ellos en Orlando ahora el 13 de octubre, que hicieron el Landway. El 13 viernes y el 16 nuevamente. Un placer muy fuerte para Jonas Brothers.
No, imagínate, claro.
Siempre. Facho. Y les encanta, ellos se quedan por allí después.
Sí.
Bueno, hicieron el viernes Orlando, el sábado hicieron Miami, se regresaron esa noche y el domingo están por los parques y se grababan y todo. Y hay una tiraron un TikTok muy gracioso que se encuentran en caminando por un parque una chica, una muchacha con una camisa de los Jonas.
Ok.
O sea, y Nick fue, mira, es que la mujer se iba a morir, ¿cuándo? Porque él fue a pararla.
Él fue,
mira,
yo conozco ese que está ahí.
Eso corrió, pues está viral por ahí. Imagino que había comprado merchandise en el concierto el viernes y estaba en los parques.
Claro, imagínate. Oye, César, y muchas personas que nos ven, y de Latinoamérica nos ven, y muchos jóvenes también que nos ven, a veces no saben cómo se negocia con estos grandes artistas. Hay múltiples modelos de negocio. Están las garantías fijas, están las garantías versus por ciento. Uh-huh. Tú has tenido que bregar, me imagino que con todos los escenarios.
Con todos los escenarios, sí. El fijo landed, el fijo y pasaje aparte, el fijo puesto en tarima. Sí, esos son los mejores,
mira
qué hora es que no ha llegado. No, o sea, claro. No tienen que preocuparte ni el transporte, ni el hotel, nada. Llama a la tarima y llama al show.
Ajá.
La relación de los porcientos, que sabes que es dolorosa porque mientras más uno vende, más vendes más y más para darte un... Sí, un 10%.
Sí, porque
o sea, que no, para que lo entiendan bien el público, sí. Señores. O sea, de cada $100 te ganas 10. Y eso es después de gasto, y el riesgo es de uno.
Después de recuperar, si te costó, correcto, como por un ejemplo, $1,000,000, por poner un ejemplo,
claro,
todo el costo de producción
después.
Eso es
fácil, ese.
Eso sí, algo.
Eso ya hoy día, y eso es chiste hablar de $1,000,000 de lo que es real. ¿Ves?
Claro. Imagínense que después que se recupera eso. Uh-huh. El 90% después del profit va para el artista.
Correcto.
Y el 10% el promotor y el riesgo completo es del promotor.
Y el riesgo completo.
Eso está
completo.
Bien.
Sí, o sea, a veces uno lo piensa y lo evalúa.
¡Nacho, qué! Sí.
Y hay veces porque uno dice, vamos a hacerlo para adelante porque la reputación que me da pues trabajar ese artista pues vale más a lo mejor que ese 10%.
Claro.
Que esos $10 cada 100 que te vas a ganar. Sí, porque eso es verdad. No dice el 10%. ¿No? Pero, señores, vean lo fácil. De cada dólar, 10 centavos.
Sí, así es.
De cada 100.
Esa es la realidad.
Es correcto.
Esa es la realidad.
Es correcto.
Tú que eres un tipo de analítico, uh-huh, obviamente, por tu preparación, ¿sabes?, académica. Cuando tú ves lo que es el modelo de negocio del promotor, uh-huh, que es high risk,
sí.
Si tuvieras que volver a empezar, ¿volverías a ser promotor o te hubieses dedicado a otra cosa?
Fíjate, Yo no provoqué serlo, fue...
Gravitaste.
Me llegó poco a poco, por como te explicaba, ¿no? Por mi primer matrimonio, que y no buscaba. Yo tenía mi grado y ganaba muy buen dinero como programador de SKF, una farmacéutica, las tope, cuando, sí, wow, eso era lo más grande, que estaba hablando de la farmacéutica. Fue poco a poco, me gusta, sinceramente me gusta, o sea, me apasiona lo que hago, me apasiona
eso es clave.
El mundo de entretenimiento. Pero sí, soy calladito, lo voy, ¿no? O sea, no. Ay, los compañeros, pues, no faranduleo. O sea, yo...
Yo sé.
Miren, yo dejé de usar mi nombre... Yo dejé de usar mi nombre en el 2011.
¿Por
cuando
qué?
Cuando hice al bravo, al pionero del rock, el más cacachimbi, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, correcto. Que eso vendió una cosa espectacular en el Coliseo de Puerto Rico. Me acuerdo, fue... Febrero X del 2011. Hasta ahí usé mi nombre. Se produce esa sign rompeola.
No, yo me acuerdo, Javi. ¿Por qué?
Una marca fuerte. Oye, claro. A veces yo ahora y voy en Orlando, pago con una tarjeta o algo, y ahora me dice, hey, esa sign rompeola. ¿Sabes cómo era el apellido? Me decía el compañero Silverio y otros más, me dicen, chacho, que esa marca fue demasiado fuerte.
Fue,
yo,
bueno,
es que ya no existe.
Sí.
Está bien, pero publicitariamente la puedes ir usando. Engancha.
¿Y por qué no la...? ¿Por qué
mira,
¿por
dejé de usarla en aquel entonces y lamentablemente, y sigo siendo igual de creyente y siempre con Dios por delante, ante todo. Pero hubo una equivocada, con respeto a todos los hermanos de la iglesia, una equivocada visión de que pues estaba trayendo un rockero, estaba en otros mundos y vaina y recibí mucho rechazo de una comunidad cristiana que me dolió mucho, ¿no? Porque no, una cosa no tenía que ver con la otra.
Sí, sí, sí.
Pero mira, pues, como primero, pues nada, soy cristiano, pues dije, mira, si eso los hace sentir bien, pues no me voy a identificar más. Y de allá para acá no he hecho muchas cosas más así, heavy metal, pues que dicen que son...
Sí, sí, sí.
De otro, de los mundos oscuros, ¿no? Y ahí me lo quité. Pero como al año y medio después, el evento que todo el mundo quería era el 50 aniversario del Gran Combo Puerto Rico. Y pues, puse, como dicen, le di duro a la mesa, a un Rafa, le puse la mesa dura y me lo llevé. Y dije, espérate, que
sí.
Se sepa, para, me llevé el 50 aniversario del Gran Combo.
Imagínate.
Y ahí lo volví a colocar mi nombre y así mismo terminó. Y ahí lo retiré. Eso fue noviembre, eso fue en el 2012, noviembre 11 del 2012. O no, fue sábado domingo. Yo sé que el día antes yo tuve creo que era un concierto de... Ah, Sabina Solo, correcto. Fue un sábado y domingo, tuve que...
Y ahí lo
quité, ahí recogí y nada. La gente sabe cuando el show es mío, generalmente por el tipo de espectáculo, ¿no?
Claro,
el
ya tú también tienes tu línea.
Y cuando ven así los colegas patrocinadores, ¿no? Que negocios siempre están conmigo y me apoyan, pues ya saben que eso es.
Que eso
cuando
es
dice, espérate, ahí está Tijuana. Alex, anuncio para ti, Alex Gómez. Ese es mi pana, Alex Gómez, hermanito, claro. Siempre. Cuando ven Tijuana, busquen lo que por algún lado. En Tijuana, con el despliegue que se merece. Compañeros productores, denle el mérito a lo que merece, o sea, el logo que se vea.
Claro.
Ya saben, yo le digo, ahí ese, ¿entiendes?
Ven acá, César. De todos esos eventos que has hecho, ¿cuál ha sido el más difícil?
Ya,
a tu entender.
Más difícil. Hay shows que uno dice... Bueno, voy a decir la frase que utilizamos mi profesor Manel y yo, que la ha cogido, ¿verdad, Feli? Tú has cogido la frase, ya, la has adoptado. Yo le digo, adopten esa. Uno con los años, Jafet, desarrolla una frase propia por,
claro,
la experiencia.
Claro.
Y yo le digo a la gente, úsenla, pero denme crédito después, ¿entiendes? Denme crédito. Feli sabe una que usamos mucho, con la proximidad que llega un show, ¿no? Pero, válgame. Difícil en producción, no necesariamente, no, o sea, más o menos en producción de lo complicado.
Uh-huh.
Fue una producción complicada, pero muy, muy agradable por una oficina maravillosa que tiene el amigo Alex Mirraji, que sé que también escucha el programa. Alex Mirraji, como él dice, en Puerto Rico nada más hay un promotor para él, que soy yo. Y Maná fue una producción muy complicada. Vienen de nuevo, prepárense, octubre. Están cuadrando Sudamérica para entonces, ¿sabes?, salir de Sudamérica hacia Puerto Rico.
Brutal.
Fue una producción bien complicada. Y sobre todo, Jafet, con dos coliseos a un 95% todo vendido, 10 días antes, señores, llegó Fiona.
Wow.
O sea, a por poquito no se dan. Y como me dijo Alex, si eso no se da, hay que volver todo. No hay manera hasta el año de arriba.
Wow, sí, sí, están de gira.
Y el temor de si el país estaba listo o no estaba listo. Creo que salvó, o no creo, salvó y demostró que sí, que el país estaba listo. Fiona pasó un 20, ¿no? Un 20 de septiembre. Justo el viernes inmediato después, Journey pudo celebrar el concierto. Cuando se celebró Journey, pues a la semana después,
todo el mundo dijo, está ready.
Correcto, dijo, está ready la gente. Coliseo está en condiciones, no había problemas eléctricos y se pudo hacer. Pero ellos, para apoyar, venían de Colombia, subían de Sudamérica, sabían la crisis que había, que el pánico, que si no hay show, que si hay. Y vinieron desde el lunes para un show que era sábado y domingo.
Wow.
Llegaron desde el lunes, el crew grande, los muchachos llegaron, la banda llegó el martes. Y tuvieron aquí una semana y hicieron prensa, o sea, colaboraron para que los medios y el público supiera, hey, estamos aquí, el show va, estamos aquí, ven. Hicieron aportes, sacaron, se hicieron pidieron los contactos de Cruz Roja, hicieron aportaciones para ayudarles, pidieron los sectores y se
qué lindo eso.
Y estuvieron muy seguros que llegara a donde tenía que llegar.
Qué bien.
Y eso fue, pues imagínate, tuvimos un grupo completo aquí 7 días.
Cinco,
llegaron lunes y se fueron lunes. O sea, pues el show fue octubre 1 y 2, correcto. Toda la logística y eran viajando, wow, 50 y...
Sí.
Era un grupo grande. Creo que alcanzaba los 51 personas. En cuanto a logístico ese, montaje grande, ese fue un montaje muy grande. En producción ha habido unos cuantos. En cuanto a artistas, te diría que todo ha sido cómodo. Y con los artistas se maneja chévere. A veces la dificultad está en el... ¿cómo se llama? En las avanzadas, en los grupos,
claro,
que acompañan
los grupos.
Los artistas, que a veces pues son más artistas que el artista. Y cuando tú conoces al artista,
una
chulería, muchacho. Y vente, coño, pero ¿cómo va a ser? Ven acá, agárrate mi celular. Y yo, de verdad, toma. Yo soy sabio. Ok, perfecto. Déjame marcarlo, para estar seguro. Ajá, te sonó el tuyo.
Ese es el mío.
Exacto, no están enviando por otro lado. Sí, pero hay muchos que son una chulería, ¿verdad?
Igual.
Y se pinta y te lo manejan, como te expliqué Juan Gabriel.
Ajá.
Y no, Alejandro Sanz, hecho, es un tipazo.
Tipazo
bueno, buena gente.
Sí.
Y así todo, la experiencia ha sido.
Y de tus favoritos, ya sea por gusto personal o por satisfacción personal, de todo eso, ¿cuál? Porque a veces uno tiene unos eventos memorables.
Oh, sí, artistas que uno se lo goza y quería traerlo. Juan Gabriel siempre fue una meta. Fue una meta en el 2010 y lo logré luego de 15 años que no se le daba una visa y 30 años sin haber ido a Estados Unidos, a Silvia, en el 2010. Silvia Rodríguez son metas. Meta inicial fue los Jonas Brothers.
Claro.
Cuando al principio, que tenían 14 y 15 años.
Chamaquito.
Sí.
¿Cogiste el riesgo?
Sí, sí. Es que mira, mi hija siempre fue Leandra. Leandra Cristal, un beso, mamita. Ella siempre era mi radar,
claro,
para ese mercado.
Claro.
Me acuerdo, estábamos en la casa en Orlando y un día ella estaba tirada en la sala viendo Disney Channel. Al que ahora es Disney Plus, Disney claro. Channel ha bajado dramáticamente.
Sí, sí, sí.
Y yo paso bajo de segundo nivel y la veo y ahí enfocada, pegada. Leandra tendría, válgame, tiene ahora 24 que cumple en enero. Los Jonas, los tienes que vinieron fue en el 2009. No, sí, 2009, cuando, oye, vendí 15.400 boletos Coliseo de Puerto Rico. Compañero, el que diga, y no me tuve que ir montaje a la redonda, es que se vendió detrás de la tarima. Se vendió detrás de la tarima, los Jonas Brothers. Eso fue una meta. Yo la vi allá en Boyá. Y yo, papi, esos muchachos están pegados. Eso fue un sábado. Y el lunes estaba yo llamando a la agencia.
Y una pregunta.
Y le extrañó el de la agencia.
Eso,
yo, ¿cómo?
Esa era mi pregunta.
¿Tú estás seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Claro, ya él venía con una experiencia conmigo. Si yo le dije sí,
él
sabía porque ya yo lo había comprado en el Agilaridoff en el 2005. Y yo, no.
Este conoce su mercado.
Oh, claro, totalmente. Y ahora cuando se reestructuró, que ellos pues tuvieron unas altas y bajas, sí, cuando trataron de trabajar solistas cada uno, se reestructuraron esta gira poderosa de los 5 álbumes una noche.
Sí, sí.
Me escribió.
Mira.
Él mismo me escribió.
Estamos vamos ready.
A Puerto Rico, sí.
Y, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando tú llamas y ese artista todavía está en ese mundo que todavía no ha explotado como después explotan a los 2 o 3 años,
ajá,
esa oferta suele ser mucho más atractiva para ese, o sea, más razonable para el promotor que ya 2 años después, 3 años después, o como están en televisión te lo quieren facturar como si estuvieran tureando el mundo.
Dramáticamente, para decirte más, la primera vez que traía a Juan Gabriel era Bellas Artes.
Imagínate.
Luego, o sea, ya por eso te voy llevando las diferencias en costo del artista en la medida que van siendo más grandes.
Ajá.
Luego, cuando estaba aquella absurda, ridícula y todo lo negativo, porque sí, y lo digo sin ningún rollo, de los que los Senior Citizen no pagaban en Bellas Artes.
Cero sentido.
Algunos pagaban la mitad, otros no pagaban.
Locura.
Pues era imposible trabajar este tipo de artista.
No había forma.
Señores, yo fui en Bellas Artes hace 1.800 personas, para que tengas una idea en tu mente. Yo convertí el Hilton, por cierto, ese mapa lo hice yo. Lo hice yo para Juan Gabriel.
Del Hilton.
Yo llevé al ballroom del Caribe Hilton a Juan Gabriel. Y yo hice un mapa tipo teatro para que cupiera más gente. Redondearlo en 1.300 personas tipo teatro en el ballroom del Caribe Hilton. Ese mapa lo hicimos nosotros y lo siguen usando. Sin los méritos ni los créditos. Entonces, allí, ¿por qué fuimos allí? Porque como era privado, no entraban los descuentos senior ni los gratis. Pues era gratis y descuento.
No, eso era una locura.
Entonces, en esas 1.300, que era más o menos la totalidad de la silla, y ponle unos 50 cortesías, en esas 1.250 personas se generaba, pero dramáticamente más gros que en ir a un Bellas Artes de 1.800 personas. Para que tú veas la diferencia de lo que se perdía allá.
Wow.
Luego de allí, que por cierto, cuando estaba programado y vendiendo boletos el Hilton, fue que Alberto se cayó de una tarima. El show del Hilton en su origen iba a ser noviembre, y una semana antes fue que Alberto se cayó y hubo que mover la fecha para marzo. Hizo 2 Hilton, ya tú sabes, explotado. Y siguió creciendo y ya cuando ahí fue, se retiró un tiempo que no hacía concierto en Estados Unidos y obviamente incluyendo Puerto Rico. Uh-huh. Cuando regresa, pues ya era arenas. Y fuimos al Coliseo de Puerto Rico, abrimos completo. Me acuerdo a un gran amigo, y sí, me imagino que es tu programa también, estoy seguro que sí, Omar Báez.
Claro, Marito.
Omar Báez, que estaba de jefe de boletería en el Coliseo de Puerto Rico.
Ajá.
Exacto,
sí,
cuando
sí,
estaba Ticket Pop, correcto. Ajá. Él era director de boletería. Me dice, Mr. President. Curioso, ¿verdad? Me dice, Mr. President, se te fue la mano abrir completo para Juan Gabriel y a 100 y pico dólares el boleto. Te presiden, se te fue la mano. Y decía,
chido,
¿sabes quién es Alberto Omar? Yo sé que el tipo un monstruo, tú sabes, pero ya, care. Y como un caballerazo que es, como la semana y media, me dijo, Mr. President,
me equivoqué.
Exacto. Y así pues, a tu pregunta de si poco a poco, sí, en la medida que el artista va creciendo,
claro,
pues el pago va cambiando, claro, dramáticamente, sí. Los Jonas, por la primera vez que vinieron, cobraron $25,000. Por favor, eso cuesta un día una manga de merengue por llevarla ahí a... No, hombre, ¿no? ¿Sabes? Y ya pues, si no vas a una arena, no hay manera.
No hay forma.
Y vendiendo. Y quiero decirle al público, y tú lo sabes, Jafé, porque también hace muchísimo espectáculo.
Sí.
Señores, cuando ustedes vean un boleto bien caro,
no es culpa del promotor.
Es porque el espectáculo es bien caro.
Es así.
¿Ves? La primera vez yo hacía muchos shows de así para niños. Yo hacía que, al que no se acuerda, el que traje a Zapitos, Cómplices de Rescate, Belinda. Y Belinda, el boleto era 10, 15, el boleto más caro, $25. Pues porque Belinda cobraba $8,000. O sea, cuando ve un boleto barato, es que el show es económico. Cuando ve un boleto caro, mire, es que el show es caro. Así es. Y va a tener algo de calidad. O sea, sí, respeten el precio porque el espectáculo es caro y estamos tratando de traer lo que de otra manera no se pudiera traer. ¿Ves? Y es así. O sea, hoy día todo ha subido.
Todo ha subido.
La producción, lo técnico, una cosa impresionante. Y sobre todo en Puerto Rico, por la razón que sea, en Puerto Rico todo lo técnico es mucho más costoso que, por ejemplo, República Dominicana. O que en República Dominicana, con quien tenemos maravillosa relación con varios productores allá, tienen eventos allá. Me dice, oye, ¿te interesa fulano para que lo lleves allá? Mira, ahí está el radio para... Y andan por este número. Y cuando lo tiro el costo del radio para allá, me dice, muchachos, que eso yo lo hago por una tercera parte. No, ¿sabes? Se elevan. Cuando vean boleto caro, es que es un show bien costoso. Y adicional, en el caso de Joaquín Sabina, es un evento, es un boleto caro, es un show muy costoso. Y en todas partes del mundo es un artista masivo que llena los arenas. Se va a Argentina y está un mes fijo en la arena de Argentina. Se va a México, está un mes, y no en teatros, en arenas, en coliseos. Allá ellos le llaman arenas, y en Estados Unidos, acá nosotros le llamamos coliseos.
Sí.
Llenos. Aquí el show sigue siendo igual de costoso, de parte de la producción y el artista, pero en Puerto Rico el público de un Sabino es un público selecto.
Selecto.
No pare más de 5,000 personas. Entonces, con esas 5,000...
Tienes que compensar lo que estos tipos hacen de gros en eso, porque...
Correcto, es así. A lo mejor esos 5,000 hay que generar lo que en otros países se logra...
Se hacen 10.
En 10. Y pues, o sea, entiendan eso, por favor. O sea, y no es tanto. O sea, lo que sobra a uno es un 5, un 10%.
Y te hago esta pregunta, a ti como promotor, ¿no? Y que obviamente vienes de una base bien intelectual. Cuando tú ves que estos artistas ya no salen Sabina, o sea, o no ha salido así, o son muy pocos, y lo que está saliendo es otra cosa, ¿no? Claro. ¿Cómo tú que has sido un promotor de estos artistas que no tan solo son su arte musical, sino su lírica, su mensaje, que tiene conciencia, ¿cómo tú te sientes cuando tú ves que esas... Eso no se están replicando como se replican los reggaetoneros, otro género? ¿Cómo tú te sientes en ese sentido?
Es muy lamentable, sí, que ese género musical en el mundo entero es de masivos. Y en Puerto Rico, como yo digo, es de un público selecto. Y se van retirando, sí, porque son públicos de edad, son artistas de edad. Y es lamentable porque no surgen. No surgen. Esa cepa de artistas de música con sentido, de poesía musical, como es lo que ellos hacen. Esa gente compone poesía y después es que no se le ponen música.
Exacto.
Lamentablemente, muy pocos, por decir ya casi no hay, de esa generación, y ya es adulto, y está Arjona,
claro,
que le somete muy bien al romanticismo, así como a la poesía y la canción con sentido. Pero yo no los veo ya casi. Muy lamentable. El que vio a Sabina, sí, como le digo, tú, mire, disfrútenlo siempre como si fuera a ser su último concierto.
Eso es lo que yo digo.
Yo no creo que Joaquín saque en gira de nuevo. Así que el que lo vio aquí, se lo gozó. Y si no, pues vaya a verlo este fin de semana, que esté en Nueva York y Miami. Casi seguro voy allá, porque somos muy amigos. Y en la oficina de Berry Navarro, la misma oficina de Serrat, fue la misma oficina de Perales. Dos retirados, hablando de lo que estamos hablando.
Sí, por eso te digo.
Perales se retiró, hizo concierto de despedida aquí el mes antes de febrero del 2020, el mes antes de la pandemia. Luego, las ciudades que se le quedaron, cuando se reestructuró, las cumplió y se quitó. Serrat se quitó. Y de Joaquín, pues, no creo. Joaquín, recuérdense, incluso nadie le daba oportunidad de que volviera a cantar.
Claro,
por lo que mencionaste. Pero está muy, estaba, Totalmente clarito, pero 100% clarito e intelectual. En par de ocasiones ahora, en estos pasados conciertos, el pasado fecha en Puerto Rico, el 20, estuvimos compartiendo con él en la habitación, y las dos o tres veces que entramos, siempre lleva alguno, siempre hay obsequios de libros, de gente intelectual aquí que lo obsequia y le filma, y artesanías muy bellas, ¿no? Yo entraba a la habitación y estaba Joaquín tirado en su silla, leyendo. Pasa. Siempre con un libro.
Qué duro, ¿verdad?
Siempre con un libro.
Para que tú veas.
O sea,
eso.
Y siempre con su cigarro.
Sí, claro.
Su cigarrillo. Pero gente intelectual que nace intelectual, nace leyendo. ¿Sí? Por eso es que tienen tanto vocabulario. Yo le digo a los que. Pues a la juventud de hoy, a mis hijas, lean. Leer enriquece el vocabulario.
Completamente. ¿Sí? ¿Y qué artista siempre quisiste traer lo que no se te dio? Por la razón que fuera. ¿Tienes algún artista que contra, hubiese gustado traer a este artista y no se pudo por X, Y?
Sé que ha habido. Tenía que hacer un esfuerzo y pensarlo, pero sí han habido. Por ahora, todos los que... Ha habido algunos, tengo que recordar, pero siempre que me he propuesto los he traído. Y ahora, pues, digo, ese lo traje en el 2002, Estadio Irán Bison.
¿A quién?
A Luis Miguel. El Estadio Irán Bison en 2002 fue nuestro, sí.
Y ven acá, Luis Miguel, yo digo que yo no he escuchado una voz como la
no,
de...
No, sí, eso es una cosa espectacular. Bueno. Es una cosa espectacular, de verdad, sí. Y sigue igual. Sí, y el público lo sigue.
Pero es que, mano.
Una cosa, bueno, mira, ya van tres coliseos. De 13,000 y pico personas cada uno. 3 y 13 son 26. Y el tercero que abrió se va a vender. Entrando casi 35,000 personas. Y con el tiempo que falta... Bueno, ya entramos en noviembre, ¿no?
Sí,
yo creo que ya una tercera, una cuarta. No,
pero como quiera.
Correcto,
este pana.
Correcto. Pero yo creo que todo... Sinceramente creo que casi todo lo que me he propuesto lo hemos logrado. Y aunque después no hayamos repetido, por los cambios de agencias.
Claro, lo que hablamos ahorita.
Por ejemplo, en caso de Luis Miguel, que entonces fue con William Morris. Peter Grossley, que murió, fue con él. Pues después dejó de trabajar ahí en la agencia, cambió, hizo giras con diferentes agencias. Y pues bueno, ahora que no se estaba con la agencia argentina y Henry. Uh-huh. Y pues, entre el elemento de...
Claro.
Yo tengo un artista, tú tienes uno mío y cosas así. O sea, que nos interesa a cada uno.
Sí,
eso
sí.
Facilita todo. A mí facilita también, de igual manera. Pero casi todo, yo te diría. Después, a lo mejor fuera del programa, porque no me acuerdo ahora. Digo, oye, añádelo, meter una coletilla o debajo, en VidiPhone, pone lo que se le olvidó, me llamó y este era, ¿no?
César, sí. ¿Y qué es lo más difícil de esta carrera? De ser promotor, a tu entender.
Elemento riesgo, elemento que no. Aquí no hay horas de trabajo.
Sí, esto de 8 a 5
no
existe.
Horas de trabajo. Primero, los horarios de cambio del mundo, ¿no?
Claro.
México ahora mismo y Los Ángeles. Perdón, Los Ángeles ahora mismo es 4 horas antes y
sí,
Las Vegas.
Sí.
El otro día me están llamando a mí, enviándome el material de la agencia allá de... Está en Los Ángeles. La agencia
CIA,
de...
UTA.
La oficina de management de Alejandro. Y eran las 11 de la noche enviándome la foto como... No, los campantes eran las 7. Y normalmente allá se trabaja como hasta las 8.
Sí, fácil,
eso quiere decir
normal.
Que a las 12 de la noche tú estás recibiendo comunicaciones.
Y hablando,
o sea,
claro.
Así cuando los Selena Gomez y los Demi Lovato, que era CIA de Los Ángeles, eso era 11 y media de la noche, para ellos eran las 7
sí,
y media,
normal.
Los más campantes. Mira esto, y yo, ajá, sí. O sea, no hay horario. ¿Y con España? ¿Qué te cuento? No.
Claro.
Si quieres hablar con yo a primera hora, tienes que estar a las 3 de la mañana tú hablando por teléfono, marcando. Porque para ellos es 6 horas adelante.
Claro.
Ahora mismo están 6 horas adelante.
Sí.
Y, o sea, no hay horario. Porque para ellos no hay horario. Para las agencias de management y agencias de booking y las agencias de los artistas, el horario es el de ellos, no el de allá. El horario es el de ellos. Y llaman, pues cuando sea, se les olvida a veces. Y mira, una muestra. Aquí en la madrugada, mira.
¿Quién Martí, te crió?
De la agencia de mi querido amigo Alex Mirraj y la oficina en España. Para ti, Zapatero. Ella me envía algo. Míralo aquí. 3:11 de la madrugada. Me envía un mensaje.
Pero ya sabe que tú estás durmiendo.
De, hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer 4 shows de... No te creas que no voy a decir artista. No te creas.
No te creas.
En USA, Miami, Orlando, Nueva York, D.C., queremos ir a Puerto Rico. Habíamos pensado en el Bellas Artes, porque es un artista en desarrollo para la región. ¿Qué opina? Pero lo más campante a 3:11.
3 de la mañana.
3:11. Mira. Oye, lo más campante. O sea, que ahí, como le digo, no hay hora. Nosotros no tenemos hora de trabajo ni hora de vacación. Nos fuimos de vacaciones.
Estás aquí.
Tienes que capturarle, tienes que capturar el teléfono porque si no se te fue un evento.
Es así.
Se te fue y así fue. A mí se me fue un americano en una ocasión. Por respetar mi espacio de vacaciones.
Y más no
exacto, sí. Así es.
Y después tú dijiste, nada, no, de verdad, pero no me muerde otra vez.
Siempre hay que atenderlo, exacto. Y yo creo pareja que estén con uno tienen que saber que es así.
Y tú eres de los... Sí, corrígeme, yo sé que también tú tienes otros negocios, ¿verdad? Tú también tenías algo de real estate o alguien...
No.
Tú eres, yo creo que de los pocos... Que es full 100% sí, promotor.
Full.
Porque
correcto.
Hay unos que son promotores y manager, otros que tienen. O sea, que
sí,
no es. Pero
sí, sí.
De los que yo puedo recordar, yo creo que tú eres el único. Uh-huh. Si acaso tú, Pepe, tal vez. Pero Pepe tenía los billboards en un momento
sí,
dado.
Sí, correcto, empecé a billboard.
Pero tú estás full 100%
yo sé,
promotor.
Como promotor y trabajamos management de artistas que.
¿Trabajaste
que,
eso también
sí,
entonces?
Sí, oye.
Ah,
yo
mira
fui esa. Manager de el número uno. Por mucho el maestro de todos. Que en paz descanse, Luis Raúl.
Ah,
Luis Raúl fue mi manager, Rafa, compañero Rafa, que queremos mucho, hermano de mi próximo manager por 23
años.
Toño,
Feli Muñiz.
Exacto, sí, estamos ligados. Feli, empecé con Feli cuando hicimos Luis Miguel en el 2002, que llamamos a Rafa y se integró, trabajamos juntos, Luis Miguel, trabajamos juntos. Y ahí pues Feli me dijo, mire, mi hermano es bueno en esto y trabajo y de ahí para adelante.
Sí,
es más, yo he seguido con Feli y Rafa lo ha dejado colgando varias veces. ¿Verdad, Feli? Que a veces te deja colgando el brother. Y pues Feli ha seguido conmigo. No, yo tengo un grupo, el número uno.
No,
Feli, 20 y pico años. Hermania lleva como 14. Jerry, mi locutor, estrella, lleva como 12 años también, desde que Eduardito Robles se fue a vivir a Orlando. Como con 3 o 4 años Tania lleva, yo creo que la excelencia está en la unión entre todos.
Claro.
Y que ya no sabemos.
O sea,
yo escribo las locuciones mías, sí. Pedrito Hernández, el pana mío que me dice que tú eres el poeta de las promociones. Yo escribo las promociones y se las envío a Jerry y él ya sabe. Yo no le tengo que decir dónde tiene que entonar, él sabe
lo que tú
dónde hay que entonar.
Claro,
y la fuerza, y Tania ya sabe seleccionar las imágenes. Hermana ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, ya uno no tiene que decirlo. Ya ellos conocen. Ya me conocen.
Ya
saben cuando estoy volado también. Saben cuando... Saben que esconderse bajo una mesa como muchachos, ¿verdad? Saben corriendo que hoy se levantó por el otro lado. Pero el pregunta, de ahí surge lo de Procho Man y el tiempo. No sé, no, perdí el hilo de la pregunta.
No, que básicamente eso de este...
Del grupo...
La pregunta a mí también se me fue el hilo. Porque
sí, se me fue el hilo. Es que me voy hablando de ellos, ¿no?
Oye, no, pero se entiende eso de... Básicamente la importancia de tu equipo de trabajo, eso es vital. Pero esto después lo editamos. Te voy a hacer esta pregunta que... ¿Cómo tú quieres que el día que tú decidas retirarte y dedicarte ya a otras cosas, a la familia o jugar golf, no sé cuáles sean tus pasatiempos, que recuerden a César Sainz en la industria?
Que hizo eventos sanos, que hizo eventos de respeto al público, que hizo eventos de respeto a la juventud, a la mujer, que hizo eventos que marcaron conciencia y que desarrollaron un buen mundo, un buen ambiente y todo. Sí, me gusta eso, me gusta, y como te decía, me gusta trabajar. Me lo gozo.
No, tú eres un apasionado.
O sea, totalmente. De las pasiones que me gusta, soy un fiebre de correr caballo.
Sí.
Sí, soy un pet lover loco y sin ideas, de verdad. Se murió la perrita hace...
Ah, acá
en el 2000. un mes después del huracán. Y ahí toda mi vida, tengo 40 años, me tengo que... Yo empecé a trabajar a los 3 años. Pues toda la vida tuve mascotas. O sea, en mi casa, en vez de peluchitos y
perritos, siempre.
Y la que tuve, la última que tuve, fiel, se murió un mes después del huracán. Y de ahí dije, no, güey, no va. O sea, perrito no. En casa, no, y no, no, porque viajo demasiado constantemente. Antes la llevaba, antes Tinkerbell iba a todos sitios.
¿Y qué raza era Tinkerbell?
Era Chinese Crest, de la que no tiene pelo, nada más que en la cabecita y las patitas. Okay. Me parece un leoncito, sí, chiquito, sí, sí. Pequeñita. Chinese Crested Hairless, que no tiene pelo casi. Y se murió y no puedo. En el campo tengo mis perros recogidos. Recojo, soy un loco recogiendo perros. Ya la saben y los dejan ahí al frente. En la carretera veo uno. Y una vez recogí uno y yo no sabía nada y me estaban grabando. Y un día estaba comiendo en Tijuana, otro anuncio, Alex. Otro anuncio para mi pana Alex Gómez. En Tijuana, en el condado. Y me llama Melba Gruguera.
Melba, claro, la reportera.
Sí, la queremos mucho. Me llama, cuéntame, porque ella también es pet lover. Ajá. Cuéntame, háblame de eso, de ese rescate que hiciste en la autopista. Y como tú sabes eso, Melba, pero si tú estás viral por ahí, yo, ¿cómo? Tírame eso. Y yo, anda, para el carajo, me grabaron recogiendo un perro en la autopista frente a... cuando subes al lado de Best Buy, la autopista frente a Best Buy. Ajá. Y ahí recogí uno, lo salvé, estaba en la carretera, estaba golpeado, lo llevamos al refugio, lo sanaron. Como a los meses le encontraron un dueño, iba a ir, ese iba a ser de realengo de la autopista, golpeado a un perro de Hollywood, porque mi sobrina lo quería. Mi sobrina es Maite García, quien no la conoce, es la ex de Prince, la única con quien Prince tuvo un hijo. Escribió el famoso libro My Beautiful Love, que es una canción que Prince le dedicó. Ahora sale una película de Maite, finalmente.
¡Wow! Mira eso.
Se pusieron de acuerdo. Eso es noticia hace como 1 mes y 30 días atrás. De se va a hacer algo de la vida de Maite con Prince.
¡Wow!
Y Maite es pet lover. Maite en Las Vegas tiene un shelter hasta el otro día. Un shelter de perros rescatados.
Eso es familiar.
Recogía perros de... Sí, eso es familiar. Y te voy a decir algo que ella dijo ante el gobernador de Los Ángeles en una entrevista. Recogía perros. Maite era la que recogía la mayor cantidad de perros de Puerto Rico que llegaban a Los Ángeles y Las Vegas.
O sea que ella de aquí se los curaba,
sí,
se los llevaba.
Ella cuadraba allá, los recogía en el aeropuerto y ya a su shelter que estaba en Las Vegas. Wow. Empezó en Los Ángeles. Luego ella se mudó a Las Vegas y lo abrió en Las Vegas. Cuando se abrió el de Las Vegas... o el de Los Ángeles, no recuerdo, estaba el gobernador y sale, eso está en YouTube, lo pueden buscar. Le preguntan que una, pues Maite fue, su pasión, pues cierto, Maite ahora el 11 de noviembre cumplió años. Fue aparte de su relación con Prince, pues Maite la pueden buscar, pues hizo muchísimas películas en Hollywood, todo eso, muchísimos programas de televisión, en NCIS, Las Vegas, NCIS, Los Ángeles, NCIS, Nueva York, todo eso en NCIS, Maite salía. La pueden buscar, tiene muchísimas cosas en televisión y cine. Total. Pero se apasionó con los animales y en una ocasión dejó esperando a Benny Medina y Jennifer, porque quería hacer algo con ella. y no podía, porque la muchacha que estaba para recoger los perros en el avión de American, esa noche no podía. Y se fue a recoger los perros, porque no pueden dejarlo. O sea, la línea era, no te los aguanta tantas horas más.
Y tenía una cita con J-Lo y con Benny.
Y canceló y se fue a recoger los perros.
Los perros, mira. J-Lo, dame break, te voy a buscar los perros.
Exacto, sí. Y así ha sido. Pues cuando estaba fundando ese shelter, el gobernador, y le preguntaron, como un artista, ex de Prince, que tiene tantas cosas, ¿y de dónde saca eso de los animales? Y de mi abuela, mi mamá. Mi abuela, en mi casa siempre de chiquita, mi mamá recogía gallinas, recogía patitos. Teníamos un pato, duró 15 años, se llamaba Cano, un pato blanco, como el de Aflac.
De verdad.
Como el de Aflac, no, se llamaba
duró
Cano.
Duró 15 años.
Duró 15 años ese pato.
Mira
en
eso.
El patio de la casa, veíamos jardines metropolitanos, al frente a frente de Villa Nevada. Y mi mamá recogía perros ya eso lo saqué yo, lo sacó Maite, lo sacó mi Leandra, mi hija mayor, lo sacó.
Esta milla rescata. Todo,
sí, sí. Leandra cuando todavía vivía en Puerto Rico, a veces estudió en Dorado y recogía pajaritos. Un día me dio un pajarito golpeado que recogió en no sé, en Tassi o en Dorado Academy. Y me lo llevó y lo criamos, lo curamos y lo liberamos y lo
sacamos. Qué lindo eso.
Recogía gatos en la carretera, golpeado. O sea,
y llegaba
de... No era extraño verme a mí recogiendo porque viene de mi mamá. O sea, mi mamá, un pato, duró 15 años. Claro, un pato blanco. Era
hasta el perrito, hermano, y el patito y le dan comida.
Y teníamos como 3 o 4 perros, todos rescatados. Me acuerdo, era Brownie, Peri, Petit, que era la negra. Mira, estudiándome, wow, bien atrás, mano, bien, muchos años atrás. Y eso viene de mi mamá.
Qué
y
bien.
Maite lo hizo y mi hija Leandra ahora, uff, y por eso irá, sí.
Y ahora que dices eso, ¿tu vida ha sido, consideras que ha sido balanceada? Porque a veces he hablado con personas y hay muchos que dicen, me hubiese gustado compartir más con mis hijos. O, ¿cómo ha sido la carrera profesional y la carrera personal de César Sainz?
Cada vez que tengo un espacio, arranco para allá. Arranco, o sea, formalmente estoy allá,
Orlando,
pero trabajo acá. O sea, el evento, claro, está acá. Y, ejemplo, a veces paso una semana completa acá, pero si tengo 2 días muertos, arranqué para allá. Y te digo, a veces viajo un día y regreso, un día y regreso, un día y regreso. El personal de la línea a mí ya me saluda. De nuevo por acá, oye, viene mañana, ¿verdad? Yo sí, mañana te veo acá. Y coño, pues tráeme un día cuando andaba con el jaque de Sabina. Ah, ya, yo. Tengo unos cantos en el carro. Mira, paso por aquí, casi seguro, viajo mañana de nuevo. Ejemplo, me fui hoy, me iba hoy en la madrugada, regresaba a Puerto Rico mañana y me iba entre 2 días. Dije, ¿estás por aquí el jueves? Sí, voy a estar en yo te traigo el jaque. O sea, sí, eso es constantemente ese balance.
O sea,
mantengo balance, sí. Y me encanta estar con ella, me encanta. Somos fiebre de los parques Disney y lo seremos. Disney para los chicos y para los padres y para el chico que existen los padres.
Seguro.
Y jangueamos por Disney Spring. Es maravilloso, sí, mantenemos. Es saber organizarse.
Eso es organizarse, importante.
Sí, sacar el tiempo para todo.
César.
Y divertirse solo también. Me encantan los caballos, me encanta jugar tenis. Tengo una rodilla chavá. Enseñando a jugar a mi hija menor, que va a ser una gran jugadora de tenis, Rihanna Karina. Desde chiquita yo le vi ese brazo. Sí. Decía, Rihanna va a jugar. Y tiene una mano grandota, grande. Rihanna va a jugar. Hasta que empecé a dirigirla a principios de este año, en enero, le puse una raquetita para probar. Y efectivamente, tac, 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 empezó a jugar. Fue desarrollándose. Y ya lo más que yo podía enseñarle, le pusimos un grupo, unas clases en grupo. Ya el grupo se le quedó grande. Dije a la mamá, ponle maestro privado.
Para que sí. Puso
maestro privado y ya ese hay que buscarle otro, ahora más arriba. Ya tiene una raqueta cara, el maestro decía, mira, esta raquetita no es, ¿entiendes? Me acuerdo que en una ocasión, estábamos en la casa allá en Orlando y me dice, pues vamos a jugar, papi, vamos a la cancha y cruzamos, porque en la cancha nos queda cruzar la calle prácticamente. Y me dice, ay, dejé la raqueta, está en el carro de mami. Y yo, la Rihanna, coño. Pues úsate la mía. Yo no podía, pues ya estaba lastimado. Úsate la mía, yo no puedo. O sea, yo me paro en el medio de la cancha y le voleo como si fuera una máquina.
Ajá,
hasta que yo pueda jugar de nuevo. Y le voy a usar la mía, una raqueta cara, grande, no, fina. Y ella la agarra. ¡Pam! ¡Tan! Y yo, ¡anda pa'l cara! ¡Qué diferencia y la raqueta de Walmart contra esta, mano!
Claro.
Y de ahí salimos corriendo a Academy.
A comprarle una.
Allá de los grandes sport shops en Estados Unidos y la Florida y le compramos un raquetón.
Sí,
cuando llegó a la clase, el maestro le dijo, Rihanna Karina, ahora sí es una raqueta, ¿eh? Ahora sí.
Sí, es esa.
Y por ahí vamos con ella.
¿Y qué consejo te darías tú mismo a ti joven, ¿no? Tú empezaste chamaco por gravitaste aquí. ¿Qué consejo te darías a ti mismo cuando, tú sabes, como si tú te vieras ahora a los 20 años y ya con la experiencia y los años que tienes, te tuvieras que dar un consejo? ¿Qué consejo tú te darías a ti mismo?
Primero que nada, edúquense. Hay que educarse, hay que ir a la escuela, completen sus grados. completen su grado, la educación prepara para muchísimas cosas.
De acuerdo.
Y aunque después te vayas por algo que no tiene que ver, pero te prepara, te madura.
Tiene una base.
La juventud, señores, estudien en serio. Estudien en serio, vayan, completen, no cojan la escuela en serio. Y si los padres, si tienen hijos medios al garete, diríjanlo. Y luego, cuando ya estén de repente pues preparados, ahí evalúen. Me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y sobre todo que sean serios, si sean serios en lo que seleccionen hacer, ya fe, que se esmeren en que sea perfecto, hacer lo mejor posible. Y sobre todo, en mi caso, la honradez me ha dado la credibilidad en todos los medios, de afuera. Una vez alguien me preguntó, un compañero, lo aprecio mucho, ay Dios mío, que hace las cosas.
¿Quién?
Endel Vega.
Endel, panita.
Endel una vez me preguntó, ven acá, cuando todavía tenía los programas de televisión, el estudio, me dijo, ven acá, ¿y cómo te llegan? ¿Tú los buscas, te llegan? Y le dije, muchos los busco, otros ya me llegan.
Claro.
Por referencia, ¿ves? Y yo he 43 años haciendo espectáculos, he quedado perfectamente bien siempre con todo. Cuando único no ha quedado bien, ha sido provocado por una tercera persona. Y sabes quién es, si me estás oyendo. Y a las personas que le fallé saben por qué fue. Pero nada, nos levantamos y la gente entendió y saben separar, ¿cómo dice? El claro. Grano de...
Sí, de la ¿cómo es la ojo, frase esa? Sí,
la paja del grano, paja no del sé grano. Qué vaina, algo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
El grano soy yo y la paja eres tú. Así que vamos para adelante, ¿verdad?
Se sale el tipo honesto.
Sí. Ay, bendito, muchacho.
Y aquí está tranquilo.
Exacto. Sí, no, muchacho, sí. Bien, nomás de paz, pero cuando me vuelan, no.
Oye, sí. Pero de verdad que gracias por compartir todo esto de tu carrera. Siempre es bueno aprender de los que hicieron camino para toda la generación que seguimos detrás haciendo shows. Y que aprendimos de alguna manera u otra de verlos a ustedes y ver cómo, o sea, se sacrificaron para crear una industria cuando técnicamente no la había, sí, ¿sabes? Sí. Así que a nombre de toda esa generación que estamos por ahí, gracias, de verdad que son han sido una inspiración para todos nosotros.
Y nos llaman y siempre estudiantes que nos ayuden y entrevistas pues, de experiencia.
Claro.
Que estudian en los programas de Sagrado. Seguro. Y de la Inter y todo y... Siempre estamos con ellos, cooperamos y los traemos a trabajar también.
Pues muy bien, de verdad que sí. ¿De dónde te pueden conseguir las redes sociales? ¿Estás en Instagram, la compañía, verdad?
Sí, sí. El teléfono, ¿verdad? La que me consigue otro...
Digo, ¿cómo te siguen?
Por ahí, mano, ¿sabes?
Busquen César Sainz.
Exacto, busquen César Sainz por ahí, en un sitio me encuentran. Es que yo no, es que yo, el teléfono mío se puede quemar, botar fuego. Si yo no conozco el número,
no lo intente.
Dije, mira, el tipo no coge el teléfono. No. Si te lo digo públicamente aquí al programa Jafet, no agarro. Si no está en contacto o me cede memoria el teléfono, no lo voy a agarrar.
Claro.
Sí, pero por ahí,
Rompeolas Events
en Instagram y creo que Rompeolas Events también en Facebook.
Ah, pues eso mismo.
No que... lo manejo yo, no de eso soy medio torpe, lo maneja mi hija Leandra Cristal y lo maneja Germania también y toda la gente que me quiere.
Oye, este fue César Sainz. Uno de los veteranos de la industria en Puerto Rico, pero que ustedes saben que Puerto Rico es donde se bate el cobre y ahí es bien competitivo y una persona que ha tenido éxito, no por uno, dos, tres, cuatro años, por ya 40 años.
43
años
produciendo. En este año viviendo 43. Pasa, señores, que empecé de 5 años por ahí.
Y charlatán también. Oye, gracias César, esto es el negocio del entretenimiento.
Vamos para adelante, estás haciendo tremendo trabajo. Te decía, compañero de España, agencia, me han preguntado porque has tocado algún tema o algún artista que por allá se vio
sí.
O que apela a lo de ellos, un tema que... Uh-huh. Y me preguntaron, de Getín me preguntaron, y claro que sí.
No, y hemos trabajado con algunos españoles en shows, Orozco, yo lo produje,
claro.
Pablo López.
Correcto. O loco estaba por ahí, o no sé, por ahí, o creo que fue en Orlando, creo que va a estar haciendo en
no
Orlando.
Sé, si no sé, pero sí, tenemos buena relación y sí, hemos tenido artistas que obviamente apelan al público español y de verdad, la madre patria, como dicen. Bueno, esto fue el Negocio del Entretenimiento Podcast. Búscanos en Spotify, YouTube, como Spark of TV. Dale a la campanita, comparte este contenido. Oye, y bien importante, shout out a nuestros panas de Hello Media, si tú quieres que tu mensaje se vea. Son nuestros paneles aquí, 52 vallas en todo Puerto Rico. Donde hay un tapón, ahí va a haber una valla de Hello Media, ¿ok? Eso te puedes comunicar con los muchachos a través de hellomediapr.com o al 787-668-0000. ¿Está bien? Madre mía, tengo la luz que no podía verla. Porque
es que pero cambiaron, crédito,
cambiaron las
crédito,
luces. No. Y no, de momento no veía el número ahí.
No, oye, cambió las luces, no, cambiamos de estudio.
De estudio, exacto. Oye, saluda a Rafi, allá a los Carlos, a Isabel, todo el corrido, gente buena. Y también te queremos decir que el International Puerto Rico Tattoo Convention es el 1, 2 y 3 de diciembre, nuestra convención mundial de tatuajes que todos los años se hace aquí en Puerto Rico. 240 artistas vienen este año confirmados, me dice ahí el panel de Heroi. Oye, si quieres tatuarte, ya sea un cover up, tu primer tatuaje, esa es la convención. Están los tipos, los artistas más espectaculares del mundo llegan aquí a Puerto Rico. Así que busca tu boleta en tiqueterapr.com y la revista Spark of Magazine. Puedes bajarla a través de sparkoff.com. Búscate cualquier... Nosotros te hacemos el trabajo más fácil. Resumimos noticias de medios, de tecnología, a nivel digital, todo lo que afecta a la industria. Nosotros lo resumimos en español. Te lo ponemos ahí en one page muchas veces para que tú sepas lo que está pasando a nivel internacional en lo que son medios, entertainment, music, todo eso en Sparkoff Magazine, ¿ok? Bueno, vámonos allá. Check it out.